Siglo XXI.
Los científicos se han preguntado en más de una ocasión si es posible modificar el clima, enfriar el planeta o incluso revertir alguno de los efectos del cambio climático. Esas preguntas y muchas más las podría resolver la geoingeniería. Desde la idea de lanzar partículas a la atmósfera para reflejar la luz solar hasta proyectos que absorban dióxido de carbono directamente del aire, esta tecnología podría cambiar el rumbo del planeta. En los próximos minutos vas a conocer las propuestas más innovadoras, los beneficios, los riesgos y qué opinan los expertos sobre esta posibilidad. Tras la tragedia que ha supuesto la Dana, que ha destrozado parte de Valencia, corren por las redes sociales diferentes informaciones que asocian de técnicas de geoingeniería con lo ocurrido. Para quienes aún no han oído hablar de este concepto, ¿en qué consiste, Jesús?
Bueno, la verdad que la ingeniería se refiere a un... La geoingeniería se refiere a un conjunto de técnicas y estrategias que están diseñadas claramente para modificar deliberadamente el clima de la Tierra y en algunos casos incluso incidir sobre la geología, no la geografía, la geología. Hay un objetivo que es el principal para los geoingenieros, hay un objetivo claro, y es mitigar o tratar de frenar e incluso, si es posible, revertir los efectos del cambio climático sobre el planeta, especialmente todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Quizás sea este el aspecto del cambio climático más importante y el cual se está siendo abordado últimamente por más científicos, ya que si bien es cierto que han crecido mucho las desigualdades en cuanto a la cantidad de lluvias en nuestro planeta y que la gran mayoría de ellas llegan de forma brusca, una gran cantidad, para después pasar ciertos periodos en los cuales no hay ningún tipo de chubasco, en algunos sitios muy pocos. Lo importante para los científicos ánimos es abordar la razón por la cual el planeta puede ir hasta una temperatura tan alta que en algunos lugares de la Tierra, donde actualmente hay presencia humana, en un futuro no muy lejano, no podrán vivir. De hecho, en nuestro país mismo, según las últimas informaciones, se piensa que alrededor del año 2050, un poco más abajo de Madrid, no se podrá vivir, no será compatible con la vida. Sí, es que ha puesto una cara muy... ¿Esto qué es? Buscar los estudios porque está ahí. Según el estudio de la NASA, hace muy pocos meses, yo me empecé a ver un poco las zonas del planeta y del Madrid hacia abajo será muy difícil, si no casi imposible, vivir. Quiere decir que los...
¿Cuándo?
Trópicos... 2050. A partir del 2050. Quiere decir eso, que la zona de los trópicos, tanto el trópico Cáncer como el Capricornio, trópico norte como trópico sur, se están extendiendo hacia el norte de nuestro hemisferio, dejando una región de terreno vasta, importante, bajo los efectos de un clima que prácticamente es desértico. Y solamente viviendo una especie como de clima primaveral del centro de nuestro país hacia el norte de nuestro planeta.
Quiere decir que nosotros lo podemos ver, eso.
Podremos verlo, podemos llegar a verlo. No será un... Quizá de segunda NASA dice, no habrá que hacer una evacuación extensa, pero sí habrá muchas dificultades, por ejemplo, con las temperaturas altas, porque impedirá el funcionamiento de los aires acondicionados. Recordemos una cosa, el aire acondicionado no es mágico. Es un sistema de gases por el cual se evapora a una temperatura, que es menos 2 grados por una válvula de expansión, y se condensa a unos 53-55 grados. Si se pasa esa temperatura, no hay condensación, con lo cual no hay funcionamiento del aire acondicionado. Este colapsa, para por temperatura y ya se acabó el aire acondicionado. Adiós aire acondicionado. Por lo tanto, si se eleva la temperatura más, los sistemas de refrigeración y climatización dejarán de funcionar. ¿Qué otros posibles efectos hay? Pues las plantas, con la temperatura superior a unas 50-55 grados, las hojas se queman. Y eso impide que el crecimiento sea el que debe de tener, y sobre todo en plantas que para nosotros suponen un sustento. Podría decir un listado más, pero hay muchísimos problemas muchísimas accidentes que podemos sufrir a causa de ese cambio climático y que, bueno, pues del norte para arriba, del centro para arriba sí, pero del centro para abajo será difícil de vivir. Pues no. Esto es lo que los geoingenieros tienen como primer trabajo. Para ello, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues hay distintas técnicas. De hecho, pues hay una serie de modificaciones tanto atmosféricas como terrestres que piensan, están probando para poder iniciarlas. La geoingeniería está promovida por diferentes agentes del propio modelo económico. Los principales interesados, eso que decían muchas veces, las empresas no les interesa que haya una disminución de temperatura. Sí les interesa, porque si nosotros no estamos bien, no compramos. Si no compramos, no hacemos gastos. Si no hacemos gastos, no movemos la economía. Así que tampoco pensemos que hay unas grandes cabezas pensantes que están ahí diciendo la humanidad toda afuera y nosotros nos quedamos solo con el planeta. Esto no tiene sentido ninguno. Ninguno.
Bueno.
Lo que tiene sentido es que estas empresas, grandes holding en algunos casos, están pensando en invertir fuertes cantidades de dinero para frenar el cambio climático porque no les interesa a sus economías que nosotros no podamos mantenernos. No les interesa. Y todo ello viene amparado también por los ciertos gobiernos que ven con buenos ojos esta forma nueva de ingeniería para aplicarla al planeta. Eso es lo que la ingeniería te puede decir en cuanto a las necesidades del clima.
José, dentro de los campos que estudia, la geoingeniería tiene como objetivo principal abordar el cambio climático, como se ha comentado, ¿no? Mediante una intervención deliberada, ¿no? En el sistema climático de la Tierra. ¿Cómo plantean hacerlo los expertos?
Los objetivos principales están y se centran en disminuir la concentración de CO2. Eso es básico. A partir de ahí, sí es verdad que se ponen a trabajar en diferentes opciones, pero bajar la concentración del CO2 ahora mismo es lo que va a centrar esfuerzo. Y también otros gases que hay, dióxido de carbono, por ejemplo, haciendo a base de una captura y almacenamiento de lo que es el carbono, del CAC, que es como se llama, mediante, por ejemplo, cuatro técnicas diferentes. El reflejo de la radiación solar, esto hace que aumente el albedo de la Tierra para reducir la cantidad de energía solar absorbida.
¿El albedo qué?
No es el albero, ¿eh? El albero es el...
¿El albedo?
El albedo, albedo. ¿Qué? Es el ratio, es el, digamos, el nivel que hay y hacer que suba para tener un mayor grado de cohesión y de protección con respecto a lo que es la radiación. Entonces, tienen que subirlo. Si no, si ese índice no está alto, se está más expuesto. Por tanto, los principales esfuerzos son a ver de qué forma se puede coger esa radiación y de cómo esa radiación solar o esa energía solar es absorbida mediante métodos, por ejemplo, de inyección de aerosoles en todo lo que es la estratosfera o el blanqueo de superficie para que refleje. Fíjate, el blanqueo de superficie. Esto no es descabellado, ¿eh? Esto ya en su día incluso, esto que voy a decir no es una locura, esto es verdad, esto es científico. Cuando encontraron meteoritos que vienen para acá, para la Tierra, dijeron, bueno, pues vamos y los pintamos de blanco.
Sí.
Y desvían. Ahora, claro, ¿quién es el guapo que se pone a pintar un meteorito? Va y lo pinta de blanco.
No, pensaron, mentira.
Mientras que viene para acá.
¡Qué claro. brutismo! ¡Qué brutismo! Él lanza un proyectil con pintura para que golpee contra este asteroide y lo pinte de blanco por la parte
delantera. ¿Pero cuántos kilos de pintura tiene que llevar ese proyectil?
Depende del tamaño.
Claro, la empresa de pintura están tocando las paredes diciendo ¡ole, ole, ole!
Pero, ¿con qué intención es eso?
La incidencia de la radiación solar sobre la superficie del asteroide haciendo que por esa cantidad de radiación se desvíe de la trayectoria. Eso es lo que piensan los científicos.
Ya, no, es que de repente se me ha cruzado por la cabeza. ¿No hay intenciones de... como de, no sé, es que no sé si es una cosa de película ya a estas horas... ¿O es algo que hayamos comentado en el programa? La posibilidad de destruir, o sea, de desmenuzar o de romper en piezas es de película.
Eso es más peligroso.
Es la primera alternativa, la más peligrosa de todas.
Esa es la más peligrosa.
La primera es fácil.
Porque divides el peligro.
Exacto, pero el problema es que ocurre algo. ¿Los trocitos van dónde van? Tú lo divides, pero realmente no ven los trocitos hacia...
Hombre, es que no es lo mismo un pedazo trozo que un trocito.
Pero según los cálculos que se han realizado y las simulaciones que se han realizado, va a caer aquí algunos sí o sí.
Mal asunto, ¿no?
Así que no. Lo mejor es tratar de desviarlo de alguna manera. De hecho, el último proyecto que trató de desviar es el Apophis, ¿puede ser? El Apophis. Fue golpeándolo, no destruyéndolo, golpeándolo para decir
como si fuera una canica, ¿no?
Y parece que tuvo cierto éxito.
Una bola de billar.
Todavía están ahí los científicos diciendo, es que se han roto unos cuantos trocitos y se han desviado sin saber bien dónde.
Bueno, ¿y lo de la pintura?
Lo de la pintura es una alternativa que es buena.
Bastante viable.
Te he gastado una pasta en pintura. Porque claro, no sabemos cuántos metros cuadrados hay que pintar.
Y aparte de los metros cuadrados, ¿cómo desplazas eso?
Yo te me hace falta pintura, ¿para qué? Para un asteroide de 32 kilómetros de diámetro.
No, claro. Hasta un punto concreto de la trayectoria del meteorito.
Tienes que pintar y se supone que la incidencia de los rayos del sol hace que la superficie blanca provoque una desviación mínima, pero claro, una desviación mínima a millones de kilómetros, cuando a lo mejor hay quien dice, a mí qué me vale que me lo desvíe un centímetro. Un centímetro allí, cuando llega aquí, lo has desviado kilómetros, cientos de kilómetros, claro. Y entonces sí te vale. Entonces, por eso, esto de la inyección de aerosoles en la estratosfera o el blanqueo de superficie, que no es tan descabellado, que lo del blanqueo de superficie se ha estado estudiando para otras cosas. Luego también la modificación del clima local, que esto es alterar patrones climáticos locales para prevenir fenómenos extremos como sequía, inundaciones, a través de técnicas como, por ejemplo, la siembra de nubes. Toda la siembra de nube, bueno, hemos escuchado hablar de ello duro de plata, ¿no, Jesús?
Sí.
Yo duro de plata. Se lanza a la atmósfera y provoca la lluvia. Pues igual que se puede provocar la lluvia, ojo, a ver si lo que te va a llover ahora es yo duro de plata, ¿no? No, se trata de cuando hay unas precipitaciones y demás, provocar que esas depresiones hagan que el agua descargue sobre un determinado punto. Pero también hay opciones para disipar las nubes y que no descargue. ¿Hasta qué punto es bueno esto? Porque habrá quien diga ahora mismo en el punto que nos encontramos, oye, compramos mañana 50 cohetes de esto, los tiramos y nos llueve sobre tal localidad para que salgan los Reyes Magos. No, mire usted, con esto no se puede jugar. Esto es una cosa que...
Sí, claro. Pero ¿quién nos dice que no haya gente ya jugando?
Hombre, claro, eso es evidente. No se debe de jugar. Pero como tú bien dices, ¿quién te dice que no se esté jugando? Esto es complicado, ¿eh? Luego también la protección de ecosistemas. Esto es básico. El resto podrá ser especulativo o no, podrá todo lo que queramos, ¿no? Pero preservar y restaurar ecosistemas que son vulnerables al cambio climático mediante intervenciones técnicas y biológicas, esto es muy importante. ¿Cuánto no se daría hoy día por reforestar el Amazonas? Yo creo que mucho, la verdad. Porque cada día se cargan 500 campos de fútbol allí. Un día que pasa, son 500 campos de fútbol menos que hay de vegetación, ¿no? Que son unas 500 hectáreas.
Pero digo yo, si siguen a ese ritmo...
Es que el Amazonas está muy mal, ¿eh?
Ya, ¿de qué tiempo estamos hablando?
No lo sé. Aquello es tan grande que ahora mismo yo no lo sabría calcular, la verdad. Pero sí es verdad que uno se echa a temblar, ¿no? Uno se echa a temblar porque pese a que el Amazonas está siendo protegido y hay gobiernos de Brasil que lo protegen, también es verdad que son los propios gobiernos los que le interesa esa industria, aunque también hay factorías madereras que se encargan de talar árboles de forma ilegal y demás. Yo no sé si habéis visto la película Los últimos días del Edén, de Sean Connery, en el que se ponía de manifiesto el buscar una vacuna contra el cáncer y la tenían las hormigas. No es descabellada en esa película, porque nos vamos a encontrar posiblemente que haya muchos remedios, muchas plantas, muchos árboles que nos puedan ofrecer remedios contra determinadas enfermedades o ralentizantes, y que a día de hoy, por culpa de unos señores con ánimo de lucro en la madera y demás, pues se está encargando ya no solo esos remedios, sino se está encargando uno de los pulmones de lo que es nuestro planeta, y eso es peligrosísimo. Pero bueno, esperemos que 2025 traiga, como dicen que suma 9 y es año de ir concluyendo cosas, que se concluya la deforestación en el Amazonas, que es peligrosísimo. Y luego la adaptación, ¿no? Aumentar lo que es la capacidad de los sistemas humanos y naturales para adaptarse a los cambios climáticos. Va a haber un momento en el que no vamos a tener más remedio que adaptarnos, porque esto no tiene marcha atrás.
Sí, pero no hay adaptación cuando la temperatura pasa de la del confort humano. No hay,
claro,
adaptación posible.
Pero eso para ti.
¿Cómo que para mí?
Claro, porque yo estoy muy a gusto con el calorcito. La verdad.
Ya me contrató a mí cuando veo una temperatura de esta joven.
No, la verdad es que sí. La verdad es que cuando uno, por ejemplo, bueno, aquí lo hemos vivido en este estudio, ¿no? De ser las 2:30 de la noche, está haciendo el programa y está en la calle 2:30 de la noche a 32 grados.
Que sí, que sí.
Eso lo hemos vivido este verano. No es una cosa. Y claro, el umbral del sueño del ser humano son 27 grados. Ya ha bajado a 26.
El de Jesús no.
El de Jesús es el tiempo de caer en la cama, Pilar. ¿Haga calor o no?
A ver, yo cuando se acaba me cuesta un poquito más de un minuto más quedarme dormido.
Un minuto más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero hemos vivido eso, 2:30 de la noche, 32 grados. Eso no hay quien duerma con eso. Eso cuesta trabajo. Y dice, bueno, me adapto. Pongo el aire acondicionado. Ahí, chaval, si eso de lo que no se trata. ¿Por qué? Porque consumes energía, claro. Porque el consumo de energía crea contaminación, porque esto es una rueda, que sí, que tú duermes fresquito esa noche, y tus gatos y tus perritos duermen fresquito, y el periquito,
sí,
pero el problema es todos los daños colaterales que van creando. Pero un poco, Pilar, estas opciones que te he comentado son las que se están barajando actualmente para ello.
Esta nueva ingeniería, desarrollada desde hace decenios, incluye unos proyectos, algunos más o menos secretos y otros muy conocidos. ¿Cuáles son y qué impacto se espera o se esperaba de ellos sobre el clima terrestre?
Bueno, la operación Storm Fury fue una operación, fue entre 1962 y 1983. Lo que se trataba era de estudiar la manera de crear algo, algún elemento climático que pudiera romper los huracanes. Para ello, lo que pensaron los científicos en un primer momento es en crear unas nubes con una alta condensación para que esta, pues, se helara prácticamente, y ese hielo se proyectara hacia el centro del ojo del huracán y, por una especie de fase o de intercambio de temperatura, hacer que ese aire caliente, que se suponía era el principal motor del huracán, no llegara a producirse. El problema era el siguiente, y es que la información que había sobre cómo se generaban los huracanes era muy poca. Ahora es que tampoco había mucha, un poquito más, pero era muy poquita. Con lo cual, este proyecto, el proyecto de Storm Fury, lo que hizo fue desviarse hacia una primera fase, que era elevar el conocimiento sobre cómo se originaban los huracanes. Y esto sí trajo un aspecto positivo. El proyecto este terminó en el año 1983, pero sí trajo dos cosas muy positivas. La primera es que se llegó a una aproximación mayor sobre la mecánica de la producción de un huracán. No se sabe bien todavía, ciencia cierta, cómo se produce del todo al 100%, pero sí se sabe, sí se tiene mucha información sobre este fenómeno atmosférico. Y la segunda es que, para llegar a este conocimiento, se invirtió en avances en modelos climáticos, en predicción climática y en comprensión del clima. Y de ahí se generó una cultura, como la tenemos actualmente, sobre la climatología, un conocimiento exhausto del clima del planeta, a niveles tanto local, muy poco kilómetros cuadrados, como al nivel mundial. Y hay muchísimas aplicaciones, muchísimos programas ahora mismo que te pueden, puedes ver el tiempo real, el clima que hace en cualquier punto del planeta. Esto fue gracias a este proyecto. Ahora bien, eso de intentar romper los huracanes por la mitad no funcionó. Luego estaba la operación Popeye, Una operación militar, que sí, aquella persona que esté pensando que los militares están metidos en la geoingeniería, pues mire usted, sí, lo está. Además, han sido los principales inversores en geoingeniería. La razón es sencilla. Tú cámbiame el planeta, pero para ti, para mí, a ver si me creas un arma destructiva que yo pueda mandar un huracán o un granizo a un sitio donde esté mi enemigo, lo radico rápido. Está claro, ¿no? Esto no hay que ser ingeniero. Ya, 2 más 2 son 4.
No sé, creo que hay cosas más fáciles.
Pero claro, en esa inversión...
Para eliminar al enemigo.
Claro, pero...
Menea un huracán.
Bueno, en esa inversión, pues ¿qué va? Pues la primera parte. La segunda es el arma, pero la primera ¿cuál es? Estudia cómo modificar el clima del planeta para llegar después a crear el arma. Y esto se hizo en la Operación Popeye. Fue un proyecto militar de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, por el cual lo que querían era inducir crear una gran cantidad de lluvias en lugares concretos, donde así el enemigo le fuera muy difícil desplazarse y diera tiempo a las tropas americanas a formar un gran número y hacer frente a esas tropas vietnamitas. No tuvo éxito. No se fueron capaces de sembrar muchas nubes y tampoco fueron capaces de hacer mucho más. Y luego hay un proyecto en 2017-18, de crear un sistema de reflexión solar. Crear algún tipo de aerosol, algún tipo de sustancia que se pueda esparcir por la atmósfera y que pueda disminuir la incidencia de los rayos solares sobre el planeta y, por lo tanto, frenar el calentamiento global. Estos son los proyectos, los más famosos, aunque hay algunos más que no conocemos, son los más famosos que hay sobre geoingeniería y quizás sean los padres o precursores de lo que actualmente hay sobre este tipo de ciencia.
José, aunque esta disciplina del conocimiento y la aplicación de teorías naturales a la mejora del clima terrestre pueda parecer nuevo, ¿hay ya directrices políticas que hablen de la geoingeniería como posible solución futura al cambio climático?
Sí, de hecho no es un bulo, ni es una cosa que una fake news, ni nada de eso, ¿no? Sino que la geoingeniería existe desde hace mucho. De hecho, la Unión Europea, en junio de 2023, abría el debate sobre la geoingeniería para luchar contra el cambio climático. Existe, de esta forma, unas técnicas debatidas, como por ejemplo esa inyección de aerosoles estratosféricos, como decíamos. Y esto sería, pues, por ejemplo, aviones que liberan partículas diminutas que reflejan la luz. Y los expertos, claro, también le ponen el pero, ¿no? Dicen que harían falta cientos, miles de aviones especializados trabajando en esto durante años, que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Igualmente, luego está la modificación de la reflectividad de las nubes con la ayuda de partículas de aerosol liberadas desde barcos, ¿no? Esto puede ser absurdo, pero es como ponerle puertas a un campo. No tiene sentido. Yeah. O sea, ¿para qué vas a hacer esto? Esto no tiene sentido. Y sobre todo, lo de cuestionarse el modelo social, el económico actual, tan contaminante, que está provocando pues esta crisis climática. La geoingeniería son parches, todo lo más. Sin cambiar profundamente el modelo consumista, pues es muy difícil solucionar lo verdaderamente problemático, que es el donde nos encontramos inmersos, ¿no? Ahora mismo estamos metidos de lleno en ello. Tengo un amigo que es Iván Castro, es piloto, y un día hablando con él de los chemtrails, ¿os acordáis de los chemtrails, verdad?
Merece.
Lo hemos hablado con esta oyente nuestra que nos ha hecho esa consulta. Pues yo se lo preguntaba, le decía, oye, tú que eres piloto, que además, fíjate, es piloto de órganos para trasplantes. O sea, estamos hablando de un tío que se bate bastante el cobre ahí arriba, ¿no? Y él me decía que es imposible. Dice, mira, que te rocíen con algo desde esa altura, eso es una tontería. Porque, entre otras cosas, cuando llegue al suelo no hay nada. Es que no existe, es que lo que te hayan querido echar es para nada. Pero aparte, quien es piloto conoce bien lo que son esos chemtrails, ¿no? Con esto ocurre un poco lo mismo. Fíjate, uso el ejemplo para que veamos lo difícil que es. para provocar eso que quieren, en este caso a favor del clima, ya yo ya dejo de teorías conspiranoicas contra la salud, sino a favor del clima, se necesitarían miles de aviones con una técnica súper depurada que fueran al unísono creando eso. A día de hoy eso es imposible. Es como decía, es poner puertas al campo, poner vallas al mar. ¿Para qué? Si al final es una batalla perdida.
Que por cierto, antes de continuar, Panza Verde, cuando hablábamos de los meteoritos y demás, una máquina de pinball gigante para el meteorito.
Por ejemplo, ahí está, ahí la dolió.
Meter un meteorito en el pinball. Mira, no está mal, está mal.
Te creas un petaco gigante y ya está.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hubo un rumor en redes sociales que cobró gran importancia y es el referente a la presencia de una extraña embarcación que, según decían, era la responsable de haber causado el pasado desastre climático en Valencia. Jesús, anda que se lo había preguntado uno bueno. ¿Hay algún fundamento en esta opinión controvertida?
A ver, soy conspiranoico, pero no tanto. Razonable. No, en absoluto. De hecho, voy a empezar por lo más importante. ¿Recordáis ese barco que empezó a correr por redes sociales? Un barco raro, una especie como de torre antena que estaba fundado en el puerto de Valencia. Sí, sí.
Es que
sí,
no soy consumidora de ese tipo
bueno,
de...
Es que a mí me saltó en Facebook. ¿Sabes? Este
eso
es el
barco. Fue comentadísimo,
ya, pero como no,
horrible,
como
horrible.
Yo Facebook no... Nada más que cuando estoy aquí, pues...
Fijaos el daño que hacen este tipo de cosas en las redes sociales, porque durante mucho tiempo estuvo circulando y había gente que estaba verdaderamente cabreada con el tema. Ya. Y resulta que ese barco no ha estado nunca en nuestro país. Es un barco turco. El vídeo que muestra la imagen se grabó en 2017. Se trata de un barco que lo he encontrado, se llama el Power Ship, o barco de potencia, Osman Kand, y es un barco de Estambul. Es un barco que sí, se dedica a crear corriente eléctrica, es una gran planta de energía eléctrica, pero que va a poner mar. ¿Por qué? Porque estaba recorriendo la costa y va parándose en aquello lugar donde hace falta algo más de energía, pues se para el barco, enchufa la red eléctrica y esto genera energía, pero ya está, se acabó. No ha estado en Valencia, ni estuvo en Valencia en aquel momento. Con lo cual esto es mentira, pero había muchísimas más controversias. Se decía incluso que desde Marruecos habían mandado nubes de yoduro de plata para que llegaran arrastrándose con el viento hasta aquí, hasta Valencia. Se veían claramente las imágenes de todos los institutos meteorológicos como las nubes venían del Mediterráneo hacia Valencia, no desde el sur oeste hacia el norte. No era posible, no hacia el noreste. No era posible. Pero es que cuanto más duraba esa afirmación, más la gente acusaba a la geoingeniería como los culpables de un error que había causado esa dana en Valencia. No, el error fue lo que no se pudo hacer y punto. En este caso no hay nada que se pueda atribuir desde la geoingeniería a ese problema que se vivió allí en Valencia. En absoluto había nada. Hubo indicios de varios errores y sí hay un... Quizá esto sirva, fíjate, le sirvió a los geoingenieros para decir, ¿veis cómo somos necesarios? Porque quizá con alguna de nuestras técnicas esto se podría haber evitado. Quizá se pueda evitar el calentamiento sobre el Mediterráneo si somos capaces de hacer que la luz solar se refleje y el agua del Mediterráneo baje la temperatura. Quizás sea bueno que hagamos ciertos estudios precisamente de este problema que ha habido en Valencia para estudiar de qué forma podríamos detener estas grandes borrascas tan, tan descontroladas de agua y que se puedan o bien mitigar o bien desviar. Lo mismo que hubo durante un tiempo aquí en nuestra tierra, en nuestra Andalucía, donde se veían ciertos aviones que decían que disparaban una especie como de cohetes a las nubes y se disolvían. Sí. Que yo decía que hay que estar un poquito flipado para ir en un avión, una Cessna, y disparar cohetes sobre una nube. Pero bueno, había gente que lo decía. Bien, bueno, pues algunos geoingenieros dicen, pues ojalá pudiéramos tener acceso a ese tipo de información porque así sabríamos cómo eliminar las nubes en un caso como este. Que a lo mejor dices que no estudie, no interesa que aquí en Andalucía llueva porque resulta que entonces las cosechas... Eso no tiene fundamento ninguno. Esto es que si pensamos en el en nuestra economía local, se nos va la cabeza. Tenemos que pensar que esto es una pieza mucho más grande de dominó, un escenario muchísimo más grande, y entonces nos daremos cuenta que a lo mejor ciertos bulos, ciertas teorías de la conspiración no tienen sentido ninguno. Y en este caso, no. Lo de que decía del yodo de la plata, decían los científicos, ojalá lo tuviéramos porque así hubiéramos diseminado esas nubes y no hubiera ocurrido la Valencia. Por lo tanto, no hay ningún fundamento más allá de un desgraciado evento climático que pues trajo tanta destrucción y muerte, y que los geoingenieros y los meteorólogos están intentando ver de qué manera, de qué forma pueden un poco controlar esto para que no vuelva a pasar.
Que también habría que hablar de la liberación de agua de los embalses, ¿eh?
Por ejemplo. Pero eso no es geoingeniería. Eso tiene dos deditos de frente.
Eso es nada exactamente. Más, nada más.
Aunque ya habéis hablado o ya habéis dado pinceladas sobre algunos aspectos controvertidos sobre la geoingeniería, ¿cuáles serían los principales peligros de su aplicación sobre el clima de la Tierra, José?
El primero de ellos son los efectos secundarios no intencionados. Claro, bueno, las cosas no se hacen en principio para crear ningún mal, sino que se hacen con la mejor intención del mundo cuando se trata de mejorar. Pero claro, hay intervenciones del clima que pueden tener resultados imprevisibles y potencialmente dañinos, como por ejemplo patrones de precipitación que podrían afectar a regiones que son vulnerables. Si tú tienes un sitio que sabes que hay presas, represas y muchos afluentes y vas a concentrar nubes de lluvia en un determinado punto, esto todo es hipotético, ¿eh? Que no digo que se pueda hacer ahora mismo, en un futuro. Si te pones allí a llover a piñón, pues posiblemente esa gente van a tener un problema de inundaciones bastante gordo, que pueden acabar de mil formas diferentes. O si tienes una zona especialmente seca, dice, bueno, pues esta zona seca, vamos a desviar las lluvias a otro sitio. Es que a lo mejor donde te conviene que llueva es en la zona seca, para ir preparando el terreno.
Pero ¿cómo haces tú que la lluvia dice, bueno, vamos a colocar una nube de lluvia?
Claro, porque
en esta dirección concreta, va a descargar aquí justamente.
Las nubes no tienen GPS.
Es que no,
de momento.
Ni las puedes
¿no
conducir.
¿Hacen los misiles?
De momento.
Quiero decir que tienen incorporada un punto exacto al sí, que dirigirse.
Sí, pero claro, tú dices, vamos a crear una. Vamos sí, que a condensar lo que, aquí. Y las corrientes de aire y la diferencia
claro,
de temperatura.
Que está en movimiento, no es lo mismo que.
Claro, es que no se puede prever. Tú puedes decir, va a llover allí. Imagínate que eso crea un flujo de aire. Es una dirección distinta y como dice José, llueve donde no tiene que llover. Ya te has cargado el problema. Y es que de momento la geoingeniería no puede dirigir nubes y que llueva en un lugar concreto y exacto una cantidad de litros X. Es que eso no lo puede hacer de todas formas ahora mismo.
Es muy complicado. Por eso decía antes que esto todo es hipotético, que esto claro, no se puede hacer. Claro. Tú no puedes coger las nubes y decir, vamos a ver, en Jaén no llueve, por ejemplo. Venga, que llueva en Jaén.
Sí, sí.
Y manda usted allí a un piloto, lo sienta en una nube, venga, vámonos en el tracto, vámonos, que llueva.
Eso no es posible, eso no es posible.
Esto no se puede hacer así, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que si esto se dominara, habría que tener cuidado en el cómo se hace y en dónde. Tampoco puedes coger un sitio que sea desértico, el desierto de Almería, vamos a ponerlo como un vergel verde. Y venga, a llover allí a piñón todos los días, eso tampoco lo puedes hacer.
Eso genera unos cambios también, que
claro,
no sé tampoco dónde van a llevar.
Claro, eso no puede ser así, o en el desierto del Sahara, venga, que llueva la gente de la cueva. No, hombre, eso no puede ser así. Luego también están las desigualdades globales, porque estas técnicas de geoingeniería podrían beneficiar a ciertos países o regiones, mientras que pueden perjudicar a otros, claro.
Claro.
El pobre que dice, mire usted, yo tengo una nación pobre, necesito que llueva para regenerarnos. No, el agua es mi tesoro. Claro. No te la doy.
Llega los embalses y te vendo el agua ahora.
Claro, es como, mira, el otro día leía yo una información sobre la electricidad que se produce en. No lo leía, se lo escuchaba Juan José Revenga. En la presa de Asuán. Uh-huh. Que dice, mire usted, la presa de Asuán se creó para dotar de energía eléctrica a Egipto. Y Juan José Revenga decía que es mentira, que en Egipto sigue habiendo los mismos cortes de electricidad, claro, que esa electricidad, claro, que genera esa presa, el 90% se vende a otros países.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué me estás contando?
Eso es como ha hecho Francia con nosotros, o nosotros con Francia, durante la crisis climática hace unos años atrás.
Claro.
También vendíamos electricidad y compramos electricidad también.
Claro, entonces ahí tenemos un problema de cómo se generan esas desigualdades. A lo mejor si tú te dedicas a tener esa electricidad, también hay que ver quién tiene el control de esa presa, bueno, mil cosas. Ya esto,
bueno, ahí es complicado.
Es complicado, sí. Pero si esa energía la reinvirtieras en tu país, por lo mejor podrías hacer más cosas, crear más industria y demás, aunque sea un país que está orbitando siempre en torno al Nilo, ¿no? Yo qué sé. Luego está la falta de regulación. Aquí no hay una regulación internacional.
De momento no.
De momento, como tú bien comentas, ¿no? Y claro, como no hay una regulación internacional, hay una guerra climática. Cada uno hace la guerra por su cuenta. Oye, que con lo de Valencia también se dijo que estaban con el HARP liado.
Sí, bueno, esa es otra.
El HARP desde Marruecos. Sí, hombre, como si ahora Marruecos fueran, yo qué sé, de una potencia, ¿no? En HARP. ¿Qué nombre?
¿Y dónde está la base HARP? Porque
que no,
yo sepa ahí dos, que yo sepa en el mundo.
Que es una locura, es que se escuchan muchas tonterías.
Pero tela.
Se escuchan tela muchas tonterías. Luego la distracción de soluciones sostenibles, porque realmente se están buscando soluciones imaginativas, pero es que a lo mejor nos olvidamos que hay soluciones de aquí, de andar por casa, que son más efectivas.
Probablemente.
Oye, sí, sí.
Y de eso también se están olvidando. Hay cuestiones éticas, la modificación del clima intencionada crea cuestiones éticas que están sometidas a derecho también. Y claro, ¿de qué forma afecta luego a las generaciones futuras? Porque ya los pobrecillos que vienen detrás nuestras le vamos a dejar, o nos han dejado esto hecho un solar, nosotros tampoco es que estemos empujando mucho. No. Y esto es, también habrá que depurar responsabilidades y culpas de toda la implementación errónea de la geoingeniería climática. Sí. Esto no nos vamos a engañar, aquí no son perfectos, ¿eh? No. Y por último, el impacto que tiene todo esto en la biodiversidad, Pilar, porque con esto se dañan ecosistemas, fuentes naturales, la biodiversidad, se alteran hábitats, se provoca extinción de especies, todos los días desaparecen.
O migración.
Todos los días desaparecen 15 especies de este planeta. Sí, es verdad que hay quien me dice, pero se descubren 15 nuevas. Se descubren, no que nazcan 15 nuevas.
Es que estaban allá.
Que esas 15 caerán también en un futuro, no te preocupes. Hasta que desaparezcamos nosotros.
Entonces ya no hay problema ninguno en el planeta.
Exactamente. Se soluciona el problema. El virus de la Tierra es el ser humano. Totalmente.
Sí. Además había una película que era muy buena que decía, había una inteligencia artificial que decía a un ser humano, le decía, en realidad es Matrix, ¿no? Para que lo entendamos. Le decía, vosotros, solamente hay dos formas de vida en la Tierra que se comportan de forma tan destructiva. Los virus y el ser humano.
Sí, eso es así. Bueno, sin dejar de lado la intención de mejorar el clima, hay un hermoso que hacía la siguiente petición.
Me gustaría que hicieran un programa sobre reforestar muchos pueblos de Andalucía, que ahora con el cambio climático necesitamos reforestar, de poner más árboles. Yo vivo en Roquetas de Mar. Roquetas de Mar solo tiene dos avenidas con árboles, los demás es cemento y mármol. Sería muy importante acercar la naturaleza a las ciudades, la naturaleza a los pueblos, y para las próximas generaciones que tengan espacios verdes, que dan más calidad de vida, incluso hay estudios que dicen que alargan la vida. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti. Pues bien, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció durante su participación en la cumbre del clima COP29 la plantación de 1,5 millones de árboles en terrenos y montes públicos distribuidos por toda la comunidad. ¿Cuál es el objetivo que se persigue?
Bueno, absorber unas 300.000 toneladas de CO2 en los próximos 30 años. Parece poco, pero es un paso importante.
Muy bueno.
No hay mucho que haya dicho vamos a dar este paso hacia adelante, lo hayan dicho con determinación y con firmeza. Aquí hay muchas promesas que se la lleva el viento, muchos ahora hago, ahora no hago, si no te preocupes yo voy a hacer, intentaré contaminar menos, ya veremos cómo contamino menos, pero propuestas de decir ahora yo voy a hacer esto, voy a tirar hacia adelante, hay poquitas, poquitas propuestas. Y el presidente ha apelado también a la colaboración privada de las empresas para la lucha contra el cambio climático, por lo que decíamos al principio, porque a las empresas les interesa que no exista el cambio climático. No les interesa que nosotros tengamos problemas para poder acceder a la alimentación, para poder estar, tener un clima en nuestra casa que esté a gusto. Se decía muchas veces, bueno, es que la gente, las empresas de electricidad están subiendo el precio porque lo que quieren es que no tengamos aire fresquito en verano y tengamos calefacción en invierno. O todo lo contrario, que lo pongamos mucho para gastar más. No se trata de eso. Se trata de que las fuentes de obtención de la energía eléctrica, hay ahora mismo un cambio hacia fuentes de energía renovables, y ese cambio, esa transición es lo que estamos sufriendo ahora mismo nosotros. Cuando ya se haga transición completa ya veremos los precios en los cuales se queda la electricidad. Pero de momento estamos ahí en medio entre dejar el sistema de producción antigua, gas, ciclo combinado, energía nuclear, carbón, para pasar a eólica, plantas solares, mareomotriz, y ese cambio lleva un momento traumático, que es el que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, pues esa acción climática multigobernanza, que es como se llama así, la cooperación regional para la administración local y el sector privado, que se expuso en el marco de la cumbre sobre el clima del año 2024, Juan Manuel Moreno aseguró que ese plan ejecutará la plantación de 2.500 hectáreas repartidas por toda Andalucía, en varios lugares concretos, superando 27 puntos determinados en el cual se haga falta o sea necesaria una absorción especial del CO2 que están generando las industrias o las mismas capitales de provincia por la actividad normal. Y se espera que esto se extienda al resto de nuestro país, o él espera que se extienda al resto de nuestro país, porque sería interesante. Las empresas privadas deben de colaborar, deben de compensar para que ese CO2...
Es fundamental.
Ya que, claro, ya que a lo mejor pues tienen dificultades para disminuir esa producción de gas contaminante por diversas circunstancias, pues al menos que haga una colaboración económica o en terrenos para poder plantar esos árboles y que ese exceso que no son capaces de controlar, mitigar o cambiar, lo absorban las plantas y no vaya a nuestros pulmones ni incida sobre nuestra salud. Así que esas empresas, según la Junta de Andalucía, según el presidente de la Junta, sería interesante que se unieran en un foro de debate en el cual se tuviera en cuenta esta propuesta como primera sobre la mesa, y a partir de ahí se construyeran más propuestas, se fuera a más. No es solamente plantar más árboles, sino alguna que otra cosa que también se pueda hacer entre todos para que se mitiguen esos efectos de los gases como el CO2. Hay otras empresas como Iberostar, Navantia, Mueve o Eulen, que son grandes aliadas y que están creando proyectos paralelos para poder no solo investigar en la disminución del gas de efecto invernadero, sino también investigar en los cambios dentro de las mismas empresas para ser más eficientes y menos contaminantes. Y todo esto va en pos no de la lucha contra el cambio climático solamente, sino de nuestro propio bienestar. Es que nos olvidamos, muchas veces empezamos a pensar en tenemos que luchar contra el calentamiento, contra tal, como si eso fuera algo de fuera. No, tenemos que hacerlo todos nosotros, y este tipo de proyectos son los que hay que apoyar y alentar para que se produzcan y para que tengan buen rendimiento en nuestra economía y en nuestra vida también, claro.
Evidentemente. José, frente a las sombras y el pesimismo que se traslada también en foros como la COP29, ¿qué ha querido destacar el presidente de la Junta de Andalucía con este interesante plan?
Principalmente un mensaje de futuro, ¿verdad? De futuro y de esperanza, porque durante la participación durante los últimos 5 años, pues ha podido comprobar cómo cada vez hay más organizaciones, más ayuntamientos, más empresas, más fundaciones privadas que unen sus fuerzas y suman esfuerzos por conseguir el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a todo ello. Fijaos cuando este verano pasado salió ardiendo, ¿no? Hace 2 veranos, salió ardiendo en Cádiz el Parque Natural y bueno, la verdad es que aquello fue, el viento también alimentó el incendio y a día de hoy aquello hay que hacer un plan de reforestación y demás. ¿Por qué? Porque lo queramos o no, Eso es un bien para nuestra comunidad autónoma. Qué pena aquella máxima que había, que decían que en España cogías una ardilla en Cádiz y iba corriendo de copa en copa y llegaba hasta La Coruña.
Bueno, eso fue antes de que a un señor se le ocurriera hacer arma de invencible, que taló árboles los que no había escrito para construir los barcos.
Taló árboles y bueno, en fin, de todo, ¿no? Pero en ese sentido ha hecho también un llamamiento a la sociedad para que entienda que la lucha contra el cambio climático no es una batalla de los gobiernos solo, es una batalla de todos nosotros. Cada uno puede aportar, no consumiendo energía de una forma alocada, sino que sea un consumo de energía más reflexivo. El simple hecho de darle a un botón de la luz y que, no, bueno, ahora apago la luz. No, apágala porque realmente está generando un consumo. O deja un grifo abierto. ¿Y por qué deja un grifo abierto, señor? Si eso está tirando el agua. Entonces, ciérrala. Es decir, pequeños gestos que al fin y al cabo tienen que ayudarnos a todos a crear un mundo mejor, ecológicamente mejor. Porque hay cosas que no se van a poder mejorar, pero en fin. Que aquí en la lucha para mejorar la ecología de este mundo no hay frontera. Es decir, no hay fronteras territoriales, ni fronteras sociales, ni fronteras políticas, ni se debe entenderle como fronteras gubernamentales, sino que son fronteras personales de cada uno. Y no son palabras mías, son palabras del propio Juanma Moreno, ¿no? Que creo yo que es acertado. Y aunque no lo parezca, y ojo, esto no se dice desde ningún punto de vista político, se dice porque, entre otras cosas, es correcto, ¿no? Si fuera incorrecto, pues también lo diría, claro. que es incorrecto. Pero aunque no lo parezca, seguimos yendo y se sigue trabajando por esto. El ritmo, hombre, el ritmo no es el deseado. Se debería tener un ritmo 10 veces más potente, ¿no? O 100 veces más potente, pues claro que sí. Pero yo entiendo que esto es complicado. Por eso, lo que antes comentaba Jesús es importante. Ese pequeño paso que se da es el que al fin y al cabo nos hace ir mejorando poco a poco. Si no se da ese paso, si todo se queda en un quiero y no puedo, pues al final la propia ecología será la que no va a querer de cara a un futuro. Por lo tanto, esto es importante. ¿Y dónde redunda todo esto? Pues que si todos los países, todas las comunidades autónomas de todos los países, todas las personas trabajaran en pos de lo mismo, al final tendríamos un planeta mejor, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Pues sí.
Las grandes ideas van acompañadas siempre de grandes dilemas. En el caso de la geoingeniería, estas dudas son aún más importantes, ya que comprenden los posibles riesgos de manipular un sistema tan complejo y delicado como es el clima global, planteando si es la forma correcta de mejorar el planeta o, por el contrario, lo llevaría a un abismo casi apocalíptico.